Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Bienvenidos a una edición más del Espacio Social. Mi nombre es Miriam Flores y durante los siguientes 30 minutos haremos una revisión sobre los terremotos de los pasados 7 y 19 de septiembre, cuyos epicentros se localizaron al suroeste de Chiapas y en el sureste de Morelos. Para este recuento, tendremos los testimonios de Sara Méndez, activista y defensora de derechos humanos que participó en la misión de observación de ayuda humanitaria que recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec, atestiguando la falta de coordinación gubernamental. Asimismo, presentamos las declaraciones de Gabriela León, una doctora oaxaqueña que salió a las calles de la Ciudad de México para auxiliar a quien lo necesitara. Y en un segundo corte, hablaremos sobre la presentación en Oaxaca del libro La verdadera noche de Iguala, una investigación periodística sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa de Anabel Hernández. En esta ocasión, nos acompañará en los cortes musicales una selección de música tradicional de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. ¡Iniciamos!
Buena a pesar de mis cuidados, se secó la hierba buena a pesar de mis cuidados, a mí me van a tratar como se trata el pescado, que se coge con trabajos y se come con cuidados, que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí, tú pensando en que me voy, yo pensando en ti, que me voy.
El pasado 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter causó destrucción en los estados de Chiapas y Oaxaca. Dos semanas después, el 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados volvió a sacudir al país, esta vez afectando a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, en donde se han registrado el mayor número de muertes. Nuestro país se encuentra en una zona privilegiada en el planeta que le ha dado una gran biodiversidad, pero también se localiza en un punto en donde se tiene interacción con cinco placas tectónicas, la de Cocos, de Norteamérica, del Pacífico, de Ribera y del Caribe. Cinco días después del primer terremoto, el cual causó grandes afectaciones, especialmente en la región del Istmo, siete organizaciones expertas de la sociedad civil conformaron una misión de observación de ayuda humanitaria que recorrió la zona atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona. Habla Sara Méndez.
Soy parte de Código de H, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Guavisha, Asociación Civil, y estuvimos colaborando en una misión de observación de ayuda humanitaria en la zona del Istmo de Tehuantepec. Este recorrido se organizó a raíz de la convocatoria que realizó Oxfam México, que tiene un área justo de ayuda humanitaria, y al llamado respondimos organizaciones que tenemos algún trabajo en la zona del Istmo: Centro Tepeyac, Poder, PRODES, SEDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, y Tequio Jurídico. Y estuvimos a partir del día 11 al 14 de septiembre recorriendo varias comunidades, desde Tehuantepec, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Matías Romero, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, San Francisco del Mar, y todas las comunidades como en este radio, ¿no? Hacia el Istmo y también algunas comunidades cercanas a Matías Romero como Río Pachiñé. Entonces, el objetivo de esta misión pues era sobre todo observar y vigilar que la acción humanitaria se implementara bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia, que son los estándares que dicta el derecho internacional humanitario. A partir de esta misión, pudimos observar también la falta de coordinación institucional en todas las zonas de desastre y también una amplia presencia militar y de la Policía Federal en las diferentes comunidades que se visitaron. Al otro lado, aunque estaba llegando la ayuda, era claro que era deficiente o insuficiente para cubrir las necesidades básicas y urgentes de las personas afectadas. Por ejemplo, no, el agua, alimentación, salud no habían sido cubiertas. Debemos decir que esto fue entre nuestra observación entre el 11 y el 14 de septiembre. En este momento esta era la situación, los víveres sobre todo se estaban entregando pues desde sociedad civil y ya se estaban dando algunas situaciones de hostigamiento o incluso se les había decomisado el acopio y algunas instituciones lo estaban como cooptando y pues no sé, pues supuestamente para distribuirlo de manera equitativa, ¿no? Esto pues había como una inconformidad ahí en este sentido. Al otro lado también en la estrategia de atención desde el gobierno federal y estatal pudimos darnos cuenta que se involucraron a instancias gubernamentales sin experiencia en temas de apoyo humanitario, ¿no? Por ejemplo, encontramos a la Secretaría de Energía, a la SENER, la Secretaría de Turismo, SECTUR, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR y otras más, tarea de la mujer aquí de Oaxaca, también, que, pues, que no tienen experiencia en este tipo de desastres y son quienes estaban realizando, por ejemplo, los diagnósticos de las viviendas dañadas, ¿no? Los que se habían caído y cuáles se iban a derrumbar. Entonces, ahí había toda una situación pues bastante complicada. Al otro lado también nos dimos cuenta que algunos precandidatos y funcionarios públicos pues también aprovecharon el momento para salir y hacer prácticamente campaña y también algunas empresas privadas. El riesgo que nosotros veíamos en el tema de la presencia de las empresas privadas, sobre todo eólicas, es que estaban supliendo las obligaciones del Estado, ¿no? Las vimos ahí recogiendo los escombros o brindando atención médica, cuando esta es una función sobre todo del Estado. Entonces, en base a todo lo observado, pues también estuvimos haciendo algunas recomendaciones, por ejemplo, sobre la obligación de todos los niveles de gobierno de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlas en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta, priorizando derecho al agua, a un techo seguro, especialmente para todas aquellas personas que fueron afectadas por el sismo, así como que la ayuda se diera sin discriminación alguna y que incluyera a todas las personas independientemente de su sexo, su edad, su origen étnico. En fin, también el proveer a las personas de un refugio digno, empezar labores de reconstrucción, también apoyar estos esfuerzos de reconstrucción de la vida y de la economía local, ¿no? Porque las personas no solo perdieron sus vidas, sino también sus bienes materiales, sus negocios, sus fuentes de empleo. Y entendiendo también que las personas afectadas, antes que nada, son titulares de derechos, no solo objetos de ayuda, ¿no? Y este fue como un llamado de la misión en esta primera etapa de respuesta y también, ¿no?, en miras a lo que viene, que es todo el tema de reconstrucción y recuperación. Entonces, este boletín pues salió público el día 18 de septiembre y vino el siguiente sismo. Y ahí estamos ahorita con un reto muy grande para dar seguimiento a las observaciones de la misión, porque algunos compañeros pues viven en la Ciudad de México y pues ahora también enfrentan una situación de emergencia muchísimo más cerca, ¿no? Y bueno, desde Código DH también hemos definido algunos pasos de intervención que tienen que ver con la atención médica y psicológica en las comunidades afectadas, principalmente en región, en las comunidades donde trabajamos, que son San Dionisio del Mar y Juchitán, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues también queremos apoyar en otras comunidades cercanas. Estamos en la exigencia de una reconstrucción digna también para las comunidades indígenas del Istmo, de la Sierra Norte, de la Mixteca, que también han sufrido los estragos del nuevo sismo del día 19 de septiembre. La situación es muy complicada, pero queremos y estamos ya apuntalando en el monitoreo de la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas, porque ahí hay todo una necesidad muy grande de la población de saber qué tipo de apoyo y qué tipo de ayuda se le va a brindar. No hay claridad todavía en este momento sobre esa situación, y también creemos que es importantísimo que las comunidades tengan acceso a información clara, comprensible, ¿no? Y también que las propuestas que se les hagan sean de acuerdo a las características de la región, ¿no? Por ejemplo, en el Istmo, pues hay muchísimo calor y viento también, ¿no? Entonces, las viviendas también tienen que responder a estos criterios, ¿no? Del contexto local. Y bueno, seguimos nosotros como organización también en una demanda de atención y respeto a los derechos humanos en el sur de México, pues para evitar que se abandone a la población afectada por dos sismos y frente al sismo en el DF y también al inicio de la jornada electoral 2018.
Exactamente a 32 años del terremoto de 1985, la tarde del martes del 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro del país y decenas de edificios se desplomaron en la capital. Al menos 293 muertos, entre ellos una treintena de niños, es el saldo. Inmediatamente, los ciudadanos se volcaron en las tareas de ayuda. Este es el testimonio de una doctora oaxaqueña.
Mi nombre es Gabriela León Flores, actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, trabajo en la zona sur de la ciudad, me tocó vivir el terremoto, en ese momento me encontraba yo en la casa justo preparándome para irme al trabajo de la tarde, cuando comenzó a temblar. Inicialmente imaginé que era una réplica del temblor o de los temblores que se habían estado suscitando en la ciudad. Me espanté cuando comencé a sentir que empezaba a tronar la casa y a moverse muy feo el piso. Fue cuando decidí salir corriendo de mi casa. Me costó mucho trabajo porque pues las puertas se atoraron. Y como pude, salí de la casa. Lo único que se me vino a la mente, dije, Dios mío, espero que esta no sea otro temblor que haya iniciado en Oaxaca, porque no sé cómo le va a ir a mi familia, a mis paisanos. Si el primer temblor no nos destruyó por completo, este temblor nos va a terminar de matar a todos. Y decidí pues quedarme en ese momento ahí viendo o esperando en qué momento se empezaba a derrumbar o abrir el piso para, no sé, poder librarlo. Estaba yo sola, las únicas que estaban a la vista conmigo son los vecinos que están al lado de un restaurante, y pues ellas ni siquiera salieron de la casa, se quedaron ahí paradas mirando cómo estaba todo moviéndose ahí adentro. Antes de salir de la casa logré escuchar cómo se empezaron a caer las cosas y pensé también, dije, bueno, pues ya, aquí quedé. Mi labor como rescatista inició cuando comencé a ver algunos mensajes por Facebook de que una escuela se había derrumbado muy cerca de donde yo trabajo, una escuela llena de niños. La verdad es que me partió el corazón y lo único que se me ocurrió fue salir corriendo para allá. Desafortunadamente no había luz, nos quedamos sin señal de celular. Desafortunadamente no pude llegar hasta allá porque las personas con las que iba pues también iban todas temerosas. Mi labor como rescatista inició al siguiente día cuando empezamos a ver que se habían caído edificios acá atrás de la alberca olímpica. Decidimos ir a ayudar a la gente. Había centros de acopios sobre División del Norte a la altura de la alberca olímpica y 4 cuadras más adelante, justo donde se había caído el edificio, un edificio de un departamento como de 12 pisos más o menos, y donde nos decían que había aproximadamente 10 personas vivas abajo de los escombros. Mucha gente pues empezó a ayudar. los que nos empezamos a organizar fuimos vecinos de la zona, pusieron un centro de acopio. Yo, pues, con mi labor como médico, pues, fue ayudar a los rescatistas allá a organizar los medicamentos, porque mucha gente iba a donar medicamentos, a organizarlos, a hacer botiquís para que se repartieran a otras zonas. Muy cerca de donde estaba el centro de acopio, sobre División del Norte, se cayó otro edificio que estaba por Tlalpan y Bretaña. Entonces, la gente se empezó a dividir, la población civil fueron a comprar cascos, palas, guantes para empezar a sacar los escombros y a la gente que estaba enterrada ahí debajo de los edificios. Y lo mismo, la gente se dividió y empezaron a juntar comida, agua, alimentos, y fue que nos empezamos a organizar.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Si el caso Ayotzinapa cimbró al país, el libro La verdadera noche de Iguala, de la periodista Anabel Hernández, representa prácticamente otra sacudida para los mexicanos. El pasado 13 de septiembre, Anabel Hernández, acompañada de familiares de Cristian Tomás Colón Garnica, estudiante desaparecido originario de Oaxaca, voceros del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa e integrantes del Espacio Civil de Oaxaca, presentaron la investigación de la periodista en la ciudad. Y esto fue lo que pasó.
Se encuentra con nosotros el compañero Maximiliano Hernández, que nos dirige unas palabras con respecto a la presentación del libro.
Primero que nada, muy buena tarde, muy buena noche. Pues para nosotros es muy importante de que la gente se solidarice como hoy. Para nosotros es muy importante también para darle la información de lo que nos está pasando. Pero gracias aquí a la compañera Anabel Hernández por su investigación, nos dio más fuerza para seguir adelante. Nos confirma que nuestros hijos no fueron calcinados como la verdad histórica de Murillo Cara. Ya se acerca los 3 años. Que nosotros no hemos visto a nuestros hijos, no sabemos dónde están, pero nosotros vamos a seguir hasta saber la verdad y que se castiguen los culpables. Nosotros hemos recorrido todo el país, día, de noche, hemos pasado hambre, frío, pero como le dije ahorita, para nosotros es una necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. Este gobierno desde el principio le viene diciendo tantas mentiras que ya no le creemos, porque este gobierno no puede resolver el problema, lo que está pasando en nuestro país. Y hemos abrazado a todas las luchas, a los presos políticos, a aquellos que luchan por sus derechos. Donde quiera que lo hemos parado, hemos exigido sus derechos de cada uno de aquellas personas. Porque no nada más son los 43 desaparecidos. Hay miles y miles en nuestro país y miles encarcelados por exigir sus derechos. Pues le damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos y por informarnos lo que nosotros estamos sufriendo. En verdad ya no queremos que esto se vuelva a repetir. Ya no queremos que otra madre, otro padre esté sufriendo, porque la verdad es muy doloroso para nosotros. Mi esposa no viene porque la verdad ella ve que ella no va a aguantar los 3 años, por eso ando yo aquí. Y vamos a seguir hasta saber la verdad y que se castigue a aquellos culpables. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes para que nos sigan apoyando. Y en esta jornada también, del 15 al 26, tenemos mucha actividad. Nosotros no tenemos descanso, no hemos descansado, pero aquí vamos a seguir. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Yo soy la mamá de Cristian. Pues ahora sí, darle gracias a ustedes. Esto sigue todavía. Porque a partir de hoy, yo nunca soy feliz sin mi hijo. Ahora sí que yo les doy gracias. A pesar de tanto tiempo, todavía nosotros seguimos igual, con la esperanza de que algún día los vamos a encontrar. Y exigirle más que nada a Peña Nieto que ya nos dé la solución. Porque es mucho sufrimiento andar acá, esperando la tortura. Al anochecer, al amanecer, es lo mismo. Es mucho sufrimiento para nosotros, para todos, papás y mamás y familiares. Por eso ahorita yo exijo que ya nos den solución. Es todo lo que les puedo decir. Gracias a ustedes también por acompañarnos y darnos mucho ánimo y fuerzas. Gracias.
La verdadera noche de Iguala, que es realmente lo que deberíamos estar sabiendo, en manos de una investigación real, de una investigación seria, de una investigación con sentido. Con sentido, con sentido de justicia y con sentido de seriedad, no la burla que se ha presentado por parte de las distintas instituciones a nivel federal, gubernamental. Entonces damos la palabra a la compañera Anabel Hernández que nos presente su investigación.
Tengo 24 años de periodista, particularmente los últimos 18 años me he dedicado a investigar la corrupción, los casos de corrupción, los casos de involucramiento del crimen organizado con diferentes autoridades, pero nunca había, me había yo encontrado una historia como esta. Y la historia de esta investigación tiene que ver también con un cambio profundo en mi propia vida. Yo puedo decirles que yo era una persona antes de hacer esta investigación y soy otra persona después de hacer esta investigación. Y esta es la historia de amor de unos amigos que esa tarde salieron de igual de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, a las inmediaciones de Iguala, a secuestrar unos autobuses, a tomar unos autobuses para ir a protestar, para irse a ser solidarios con otros estudiantes que hacía tanto tiempo el gobierno, el ejército mexicano había matado a los estudiantes del 68. Ustedes recordarán que el gobierno dijo que los estudiantes habían ido esa noche a Iguala supuestamente a sabotear un evento político de la esposa de José Luis Abarca, que era el alcalde de Iguala. Y supuestamente el alcalde, furioso por este boicot político, había ordenado a la policía municipal disparar a los estudiantes, desaparecerlos. Y según esta versión del gobierno, esa misma noche los policías municipales de Iguala y de Cocula se habían llevado a los estudiantes, los habían entregado al crimen organizado, a una pequeña banda llamada Guerreros Unidos, y estos entre cuatro personas habrían controlado a estos 43 estudiantes, los habrían supuestamente asesinado ahí, los habrían aventado a un basurero, habrían quemado aquella noche entre el 26 y 27 de septiembre durante horas los 43 cuerpos con llantas, con gasolina, con madera, hasta convertirlos en polvo, en cenizas, en polvo, y después al otro día los habrían juntado todos los restos en bolsas de plástico y los habrían arrojado al río San Juan. Según esta versión del gobierno federal, ni el ejército ni la policía federal tuvieron conocimiento absolutamente de nada de esto. Según esta versión, el gobierno federal tuvo conocimiento de esto hasta 2 horas después de los acontecimientos. Esta es la historia que contó a los muy pocos días el gobierno federal, y esta es la historia que durante más de 2 años y medio me dediqué a investigar si esta historia que el gobierno estaba contando era cierta. Descubrí que no era verdad y me puse a indagar qué es lo que realmente había sucedido. Número uno, los estudiantes nunca fueron a Iguala a boicotear ningún evento político. Como repito, ellos iban a las inmediaciones de Iguala a secuestrar un grupo de autobuses para poder transportarse a la marcha del 2 de octubre. Número dos, el evento de José Luis Abarca, el evento político de su esposa, ya había terminado desde 2 horas antes de que empezaran los ataques, de que los estudiantes llegaran a la ciudad. Estamos hablando de que entonces ya este móvil, porque todo crimen requiere un móvil, ¿verdad? Bueno, ya este móvil que el gobierno había inventado, que era la motivación del alcalde para atacar a los estudiantes, pues en realidad no existe. Era mentira que el gobierno, que el ejército, que la policía federal no sabía nada de lo que estaba pasando. Pude tener documentos que probaban que el ejército y la policía federal en todo momento supieron lo que estaba pasando en Iguala desde antes de que pasara. Ellos empezaron a monitorear a los estudiantes desde el primer minuto que ellos salen de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y se trasladan hacia Iguala. No decía cuántos estudiantes venían a bordo de los camiones, ni decía quién eran los estudiantes, solo había un seguimiento total, absoluto, a estos dos autobuses. De acuerdo a la información del crimen organizado, es que estos dos autobuses iban cargados con un cargamento de heroína, de un valor de más de $2 millones. No sé si ustedes saben, pero en Guerrero, además del Triángulo Dorado en Sinaloa, Durango y Chihuahua, Guerrero es un gran productor, un importante, tristemente, productor de amapola, de donde se saca la heroína. Y la heroína viaja de Guerrero, de esta zona, hasta Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores del mundo. Bueno, pues ahí Iguala, toda esta zona, era controlada por un importante capo, que no es ninguno de los que ha mencionado el gobierno, no está detenido por esta situación, no tiene nada que ver con Guerreros Unidos, es un capo de un nivel mucho mayor, trabajó para los hermanos Beltrán Leiva y llevaba controlando el territorio desde hacía tiempo.
y era un capo que tenía bajo su sueldo, bajo su nómina, al ejército, a la policía federal, a la policía estatal, a algunas policías municipales. Era un capo que tenía la capacidad económica para estar pagando este tipo de sobornos. Cuando uno ve que era Guerreros Unidos era una como bandita, ¿no?, que asolaba un poco la ciudad o este territorio, pero no tenía la capacidad realmente para hacer lo que pasó esa noche. No era una organización que tuviera esta capacidad. De acuerdo a esta versión de estos narcotraficantes, estos autobuses venían cargados de droga. El narcotraficante llama al coronel del 27 Batallón de Infantería para decirle que pues su chamba, que para eso cobra, ¿no?, para eso es su gato, ¿no?, para eso es su empleado, como muchos militares en México son empleados del narcotráfico, incluyendo el señor Salvador Cienfuegos, quien se paseaba con Arturo Beltrán Leyva largas horas en un yate allá en la Bahía de Acapulco cuando era responsable de esa zona militar. Y eso está en mi libro de Los Señores del Narco, publicado desde 2010, y el señor Cienfuegos no lo ha desmentido. Bueno, pues en este caso era similar. El narcotraficante le llama al comandante de este batallón de infantería, le dice: recupérame mi droga. Por eso, en el momento que se mueven estos dos camiones de la normal, empieza el monitoreo sobre los camiones, va preparándose todo el ataque para finalmente detener los camiones, balacearlos y recuperar la droga. La historia de estos camiones es que unos días antes, los muchachos, los estudiantes, en estas jornadas para estar secuestrando autobuses, habían secuestrado estos autobuses entre el 23 y 24 de septiembre, en Chilpancingo, en las inmediaciones de Chilpancingo. Ellos ya habían secuestrado otros autobuses, pero de acuerdo a las narraciones de algunos de los testigos, estudiantes que estuvieron en esta toma de estos autobuses, y de acuerdo incluso a las noticias que fueron publicadas en periódicos de Chilpancingo, no había pasado nada cuando los muchachos habían tomado los otros autobuses, ¿no? Porque los tomaban al azar. No es que los quisieran rojos, no es que los quisieran verdes o azules, los tomaban el que fuera más fácil. Ese día, estos dos eran los más fáciles. Contrario a lo que había pasado en los otros días, que la policía estatal y la policía federal, acostumbrados a que los muchachos hacían esto todo el tiempo, pues que se los llevaran, después, al final de cuentas, siempre los regresaban. Al final de cuentas, siempre regresaban los camiones. Se los quedaban un rato, pero no crean que se los quedaban para siempre, ni los desvalijaban, ni nada. Al final de cuentas, los muchachos, ya que terminaban de usar los camiones, los devolvían y no pasaba nada. Bueno, pues en este caso, cuando estos muchachos toman estos dos camiones Estrella de Oro, la policía estatal y la policía federal les hacen un cerco para que no se los llevaran. Hay un escaseo, ahí hay una bronca, ahí hay jaloneos, hay disputas. Ya en la carretera entre Chilpancingo hacia la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, eso está registrado incluso en los medios de comunicación, que hubo este jaloneo, los estudiantes, porque no querían que se llevaran particularmente esos dos camiones. Los muchachos que no entendían nada de lo que estaba pasando, y que a ellos les daba igual, porque ellos jamás supieron, no sabían de qué estaban cargados estos autobuses. Pensaban ya dejar los autobuses y pues que se queden con los autobuses y mañana agarramos otros. En ese momento llegó un grupo de refuerzo de los estudiantes, esto contado por los propios estudiantes, algunos de los que estaban ahí. Y este grupo de refuerzo que llega de la Escuela Normal los ayuda a burlar a la Policía Federal y logran llevar estos autobuses. Estos autobuses se los llevan a la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y ahí se quedaron. Ese 26 de septiembre, por azares del destino, por cosas de la vida, porque ya tenían ahí ocho autobuses, los estudiantes toman estos dos camiones, se suben estos dos camiones para viajar a Iguala, y es esto lo que desata todo el operativo. Esa noche el ejército ataca los camiones, ayudado por la Policía Federal, por la Policía Estatal, por la Policía Municipal, todas las autoridades que eran responsables de proteger a estos muchachos, todas estas autoridades protegiendo los intereses del campo. Van, llegan, los paran, no había la orden de desaparecerlos, toman la droga, querían recuperar la droga, y en ese momento pues con los estudiantes estaban a bordo de los autobuses. En uno de estos autobuses tuvieron que arrojar gas lacrimógeno para obligarlos a bajar con la intención de poder recuperar la droga que estaba ahí. Los cobardes funcionarios públicos piensan que los estudiantes están entendiendo lo que está pasando. Los estudiantes, pienso yo, y no soy adivina, pero la intuición, la lógica me dice, seguramente estaban tan asustados por las balaceras, estaban tan asustados por lo que estaba pasando, ya por los heridos que había, que no estaban, yo pienso que no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, estos militares, de acuerdo a esta versión del crimen organizado, les habría dado miedo de que los pasajeros de esos autobuses hubieran comprendido que ellos estaban recuperando la droga. Y es ahí, entre 10 y media y 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando alguien emite la orden de desaparecerlos. Y es ahí cuando se los lleva. Entre 9 y media y 10 y media de la noche, donde ocurrieron los ataques, los disparos para detener a los autobuses, no hubo ninguna intención de desaparición. Yo les puedo decir que incluso la gran mayoría de los estudiantes y civiles heridos fueron llevados al hospital, incluyendo Fernando Marín, el amigo de Bernardo, que tenía su brazo herido. Cuando a los estudiantes los bajan de ese tercer autobús, a Bernardo, a sus demás compañeros y a este Fernando Marín, a Fernando Marín lo hinca la policía estatal y dice: te voy a matar como perro. pero el policía no disparó. El policía llama a la ambulancia y se lo lleva a la ambulancia. Lo último que ve Fernando Marín cuando va ya en la camilla en la ambulancia, ve de reojo a sus compañeros, un grupo de 20 y tantos compañeros, tendidos en la calle, en las banquetas de Juan N. Álvarez, que al día siguiente los vecinos tuvieron que limpiar porque quedaron todas salpicadas de sangre. Ve cómo la policía y los demás están golpeando a los estudiantes, y cómo un estudiante, uno de los más jóvenes, está llorando y dice, ¿por qué nos están haciendo esto? Y otro de sus compañeros, en medio ahí tirados en el suelo, le dice, no te preocupes, compa, nos van a dejar ir. Eso nunca pasó. Con todos ellos están desaparecidos.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.